Muy buenas tardes, los saluda Julián Schwindlerman desde Buenos Aires en un nuevo encuentro en Radio Universidad con la conducción de Lita y Lalo en La Voz de la Paz. Y bueno, ayer Henry Kissinger cumplió 100 años y puede valer la pena reflexionar un poco sobre su personalidad y su influencia mundial. Él es uno de los más grandes pensadores estadounidenses del siglo XX, un estratega lúcido, un político realista, en el sentido doble de la escuela de relaciones internacionales del realismo político, y realista, vinculado a eso también en su manera de ver el mundo, ¿no? En el sentido que no es un fantasioso. Bueno, su familia llegó a Estados Unidos como refugiados judíos de la Alemania nazi en 1938, él tenía 15 años entonces. Fue reclutado por el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial y enviado a pelear a Alemania contra los nazis. Volvió, estudió en Harvard y de ahí saltó a la política. Su tiempo en la política fue bastante corto, de 8 años de hecho, pero tuvo una influencia y un legado impresionantes. Él fue en las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford, secretario de Estado y principal consejero de Seguridad Nacional. A pesar del poco tiempo, digamos, y sobre todo en la administración de Nixon, lograron verdaderamente alterar el orden estratégico global cuando, entre otras cosas, pusieron fin a la guerra de Vietnam, por lo cual Kissinger obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Gestionaron, por supuesto, crisis en Medio Oriente, en Asia, en otras partes, y sacaron a China de la órbita soviética. En aquel momento, un logro bastante impresionante. A los 53 años abandonó la política y desde entonces se viene dedicando a la consultoría política en temas estratégicos para gobiernos de todo el mundo. Y se ganó, como dice Tunku Baradhan, un investigador del American Enterprise Institute, una reputación como el filósofo preeminente del orden global y el estadista más original, erudito y claro de su época. En una entrevista en el Wall Street Journal decía Kissinger: "Observo las motivaciones históricas y morales de las personas involucradas, y a los 100 años realmente ve con bastante claridad". Dice que hay países grandes y otros que son subordinados, que no tienen una visión dominante de lo que quieren lograr en el mundo. Se preguntan si deberían modificar las acciones de las superpotencias o luchar por su propio grado de autonomía. Y da el ejemplo de Francia y Gran Bretaña contrastantes a partir de la guerra de 1956 del Canal de Suez, que la pelearon junto con Israel hasta que Estados Unidos intervino, por así decir, a favor de Egipto. No exactamente a favor de Nasser, pero bueno, contuvo este avance. Él dice que mientras que Gran Bretaña optó por la cooperación estrecha con Washington a partir de entonces, Francia eligió la autonomía estratégica de un tipo que está vinculado a asuntos que afectan el equilibrio global, ¿no? Entonces, el ejemplo de que los británicos intentan atraerte a su marco intelectual y persuadirte, y los franceses, dice Kissinger, tratan de convencerte de lo inadecuado que es tu forma de pensar. Sobre Estados Unidos, dice: "La visión estadounidense de sí misma es la rectitud. Creemos que somos desinteresados, que no tenemos objetivos puramente nacionales y también que nuestros objetivos nacionales se logran en política exterior con tanta dificultad que cuando los exponemos a modificación a través de la conversación nos resentimos con nuestros oponentes". Entonces dice: "Esperamos que nuestros puntos de vista prevalezcan, no porque creamos que somos intelectualmente superiores, sino porque pensamos que los puntos de vista en sí mismos deberían ser dominantes. Es una expresión de fuertes sentimientos morales junto con un gran poder. Por lo general", dice, "no se presenta como una posición de poder". Sobre China opina: "Veo a China en el poder que representa como un peligroso adversario potencial. Pone énfasis en que cree que puede haber un conflicto y que hay dos sociedades con una visión histórica global muy distinta y dos culturas en confrontación de alguna manera, ¿no? Y habla de objetivos concebibles en lugar de alcanzables cuando se trata de la política de Estados Unidos hacia China. Y dice: "No creo que deseen difundir la cultura china en todo el mundo. Buscan seguridad, no dominio mundial. Pero sí esperan ser la parte dominante en Asia". Esto a pesar de que Beijing anunció públicamente su objetivo de convertirse en la única superpotencia dominante para el 2049 en ocasión de los 100 años del nacimiento de la China moderna. Ahora, sí ve que el mundo libre depende del liderazgo de Estados Unidos, como ha sido el caso del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero dice que no hay una gran visión estratégica en Washington hoy en día y que una Pax Americana es necesaria para defender las áreas del mundo que son esenciales para la supervivencia tanto estadounidense como democrática global. Pero dice que la manera que Washington ejecuta políticamente esta mirada disminuyó drásticamente y que este es el problema central para Washington y el mundo libre en este momento, ¿no? Y cree que tiene que ver con un debilitamiento de la fe del propio Estados Unidos en sus propias instituciones históricas. Sobre Ucrania, dice que, bueno, desde mi perspectiva, la guerra de Ucrania está ganada en términos de evitar un ataque ruso a las naciones aliadas en Europa. Es muy poco probable que esto vaya a ocurrir de nuevo. Y cree que Ucrania es el país mejor armado de Europa como resultado de la invasión rusa. Ahora, en contraste a esto, el día de ayer el diario argentino La Nación publica una nota de su corresponsal en Washington donde se centra en la actitud de Kissinger hacia la junta militar argentina y chilena en la época oscura del Cono Sur, ¿no? En la época de los periodos militares dictatoriales. La verdad es que es un artículo vergonzoso en un sentido, no para Kissinger, sino para La Nación y para este periodista. Como si esto fuera todo lo que hay que decir de uno de los más grandes pensadores políticos de su tiempo. Y por cierto, vale destacar que el propio diario La Nación fue criticado por su papel como cubría la noticia política en ese periodo oscuro. Pero bueno, de todos modos, el legado de Kissinger es internacional, es histórico y por sobre todo perdura. Y a sus 100 años, verdaderamente, llegar con la lucidez, con la claridad política, con bueno, todo este conocimiento histórico que él tiene como gestor político y como estudiante de la historia y de la política es verdaderamente encomiable. Bueno, me despido entonces, hasta dentro de 7 días con un muy cálido saludo.